Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Cambio de política de Estados Unidos en cuanto a asentamientos israelíes en Cisjordania. Detenciones en la frontera sur se triplican en 2019 en relación al 2018, según la patrulla fronteriza. Estados Unidos encabeza lista de naciones con el mayor número de menores detenidos, según la ONU. Y las advertencias del gobierno de Daniel Ortega a la oposición.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció un cambio de postura en su política sobre los asentamientos israelíes en Cisjordania. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dio a conocer los motivos para esta vuelta de timón. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien estuvo siguiendo la conferencia de prensa, ¿cuáles fueron los argumentos para este cambio de postura, Bricio?
Hola Belén, bueno, pues los argumentos que dio Mike Pompeo es que ha habido pues una ineficiencia de momento sobre la postura de Estados Unidos para resolver el conflicto palestino-israelí. Al mismo tiempo, Pompeo también señaló que esta nueva postura del gobierno estadounidense lo que hará es facilitar que funcione el plan de paz para Oriente Medio que está llevando a cabo la nueva administración Trump. Sin embargo, este plan no se ha presentado todavía después de 2 años de elaboración. Belén.
Por otro lado, Bricio, el presidente Donald Trump respondió a una invitación de la presidenta de la Cámara de Representantes para declarar ante legisladores este lunes. ¿Cómo podría darse el testimonio del mandatario?
Bueno, pues el presidente podría comparecer, o bien, como lo están haciendo los testigos hasta el momento, ante los legisladores en el mismo Congreso, en la Cámara Baja del mismo Congreso, o bien la otra opción sería hacerlo por escrito, una opción que facilitó también la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Pero esto no es todo.
Comienza una segunda semana de declaraciones públicas ante el Congreso y el presidente Donald Trump sorprendió diciendo que podría presentar su propio testimonio.
Aunque no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a esta farsa sin debido proceso, me gusta la idea y la consideré seriamente para que el Congreso se centre de nuevo.
Su reacción llega después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, sugiriera que el mandatario puede presentar su verdad si lo desea. Esta semana comparecerá públicamente un testigo clave, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, quien se cree que tuvo contacto directo con el presidente sobre el presunto chantaje a Ucrania por el que se investiga a Trump. Contactos que el mandatario niega.
No sé nada, es la primera vez que oigo hablar de ello.
Pelosi, que ya ha acusado al mandatario de haber chantajeado a Ucrania, advierte.
La intimidación de testigos es un delito.
Mientras, un nuevo sondeo de la compañía de estudios de mercado Ipsos revela que el 70% de los encuestados cree que Trump actuó mal y el 51% considera que debe ser sometido a un juicio político.
Por lo tanto, pendientes ahora a la respuesta final del presidente Donald Trump de si presentará su propio testimonio ante los legisladores.
Bricio, muchas gracias. Y las audiencias públicas continúan este martes en la Cámara de Representantes y le invitamos a seguir nuestra cobertura especial en boanoticias.com. Las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos se triplicaron en 2019 con respecto al 2018, según reportes de la patrulla fronteriza. Los nacionales de Centroamérica siguen encabezando la lista de inmigrantes detenidos en la frontera. Le preguntamos a Laura Sepúlveda, quien conversó con responsables de la patrulla fronteriza, ¿cuál es el panorama en la frontera, Laura?
Hemos comenzado a ver una reducción en las cifras durante los últimos meses, pero el mes de mayo especialmente preocupó. Cuando comenzamos a hacer una comparación entre las cifras del año fiscal 2019 con el año inmediatamente anterior, vemos que efectivamente el ingreso de inmigrantes de manera indocumentada, sin los documentos necesarios para entrar al país, fue bastante alta. Estuvimos hablando con miembros de la patrulla fronteriza y esto fue lo que nos dijeron al respecto.
Decomiso de droga, detención de personas, decomiso de vehículos, miembros de pandillas fueron algunas de las cifras que más aumentaron comparando el año fiscal 2019 con 2018, reportó Salvador Zamora, director de comunicaciones de la patrulla fronteriza.
En lo que fue 2019, a lo largo de la frontera sur con México, Estados Unidos, se detuvieron 851 mil personas. Eso es doble del número de aprehensiones del año pasado, más del doble.
Mayo fue el mes con un mayor aumento, registrando alrededor de 200% más en comparación al año inmediatamente anterior. Según reporta, detuvieron a personas de 148 diferentes nacionalidades.
264 mil personas de Guatemala, 253 mil personas de Honduras, México, 166 mil personas, El Salvador, con 8.900 personas.
Según cifras de Council on Foreign Relations reveladas a mediados de 2019, en Estados Unidos hay alrededor de 290 mil venezolanos. Zamora asegura que la entrada de esta población por accesos no autorizados no es predominante.
Se detuvieron aproximadamente 2.500 personas. Tenemos información de la diferencia en migración saliendo de Venezuela hacia los Estados Unidos. Ahorita es algo manejable.
Pero destaca que aunque las cifras en cuanto a venezolanos no son alarmantes en zona de frontera, mantienen una cuidadosa atención sobre la inestabilidad del país que causa el fenómeno migratorio.
Entre octubre y noviembre de este año vimos una reducción del 14% en las cifras de entradas por estos puntos como lo son la frontera sur del país. Hay expectativa para el año 2020 y se espera que las cifras bajen significativamente.
Laura, muchas gracias por tu reporte. El acoso de las pandillas en algunas comunidades de El Salvador obligó a muchas familias a huir de sus hogares. Aunque los casos disminuyeron, las autoridades aún tienen mucho por hacer, según organizaciones sociales. Este es el reporte de Enrique López.
El desplazamiento forzado sigue siendo uno de los fenómenos más relevantes, producto de la violencia que ejercen las pandillas en El Salvador, según un estudio presentado por el Servicio Social Pasionista. Durante los últimos dos años han atendido 140 casos de unas 446 víctimas de este flagelo, quienes huyeron de sus hogares por temor a represalias de las estructuras criminales.
Se calcula que entre 240 mil y 250 mil personas al año son desplazadas forzosamente por situaciones de violencia en el país.
Destacan que combatir este fenómeno es uno de los principales retos para el gobierno, que los esfuerzos deben enfocarse en la creación de un marco legal que proteja a las víctimas y brinde una solución permanente a su situación.
No nos podemos permitir mirar para otro lado y no brindar la atención y buscar las soluciones oportunas a esta problemática.
Para el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, la atención integral a las víctimas es vital para mantener a salvo sus vidas y evitar que busquen protección fuera de las fronteras salvadoreñas, migrando hacia México o Estados Unidos.
El exceso de leyes no resuelven problemas, pero sí es necesario legislar en puntos concretos. Es necesaria una normativa que regule los mecanismos, los protocolos de actuación.
Según el informe, los sectores más vulnerables son los jóvenes de 18 a 29 años, elementos policiales y militares y la población LGBTI, que constituyen un 36% de los casos reportados. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Al regreso, ¿cómo evalúan expertos las estrategias de la comunidad internacional hacia Venezuela? Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Exfuncionarios y expertos reunidos en Washington se mostraron críticos a la actuación de la comunidad internacional sobre la crisis en Venezuela. Para los analistas, los esfuerzos son insuficientes para hacer frente a la crisis. Jorge Agobián estuvo en este evento en Washington y tiene más detalles. Vamos contigo, Jorge.
¿Qué tal, Belén? Como lo mencionas, estos funcionarios y analistas se refieren a países de Latinoamérica y de la Unión Europea. Piden que estos países se unan a la senda de sanciones en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, que tomó Estados Unidos hace más de 2 años. Le hicimos preguntas a estos exfuncionarios. Las respuestas las presentamos a continuación.
¿Cuáles podrían ser las próximas acciones de Estados Unidos para presionar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro? Exfuncionarios del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca respondieron al ser consultados por La Voz de América.
No estoy seguro de cuánto hay que hacer en este momento, desafortunadamente, del lado del gobierno de Estados Unidos. Creo que los futuros pasos tendrán que ser multinacionales. Creo que hay que incorporar a otros países a las acciones que ya hemos tomado.
También necesitamos más de otros en el hemisferio, más apoyo que solo retórica o declaraciones. De hecho, necesitamos acciones.
Fernando Katz y Dan Fisk han trabajado en conjunto para las últimas 3 administraciones estadounidenses. Ambos consideran que la presión desde Washington es efectiva, pero amerita acompañamiento.
Deben unidos dar un paso y buscar opciones políticas que tienen para aumentar la presión y crear el impulso para que Maduro y quienes lo rodean renuncien.
Está previsto que en diciembre más de una docena de países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, presenten en Colombia un listado de funcionarios y exfuncionarios chavistas que podrían ser sancionados de manera colectiva.
Cuando lleguen a esa conclusión que deben tomarse medidas, pueden aprobar una ley y pueden comenzar a imponer las sanciones y acusaciones.
Para el presidente en disputa, a Nicolás Maduro, que ha rechazado las acciones unilaterales de Estados Unidos, aquellas multilaterales también son catalogadas como intervencionistas e ilegales.
Y para estos dos exfuncionarios estadounidenses o exfuncionarios de la Casa Blanca, la situación actual de convulsión en América Latina es un punto que podrían aprovechar los gobiernos para realizar una estrategia conjunta sobre Venezuela. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. En Venezuela, a pesar del intento de las autoridades de bloquear las protestas desde la oposición, respondieron a un nuevo llamado a manifestarse en contra de las políticas del presidente en disputa Nicolás Maduro. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
El presidente interino del país, Juan Guaidó, pidió la tarde del domingo a los ciudadanos que se apostaran frente a sus hogares y lugares de trabajo, en barrios y urbanizaciones, para manifestar su rechazo al gobierno de Maduro.
En ese contexto, ciudadanos descontentos con la actual situación política y social que atraviesa el país manifestaron que actualmente sobran las razones para manifestar.
Así que bueno, esto obedece a una lógica impecable. Venezuela es el país de la región donde hay más razones para protestar. Si no es por el agua, es por la electricidad. Si no es por la electricidad, es por el gas.
Tenemos un país que ha sido destruido, tenemos un país que a la gente se le ha culturado su forma de vivir, tenemos un país destrozado, tenemos un país donde la educación ya fue destrozada, tenemos un país donde los pensionados se están muriendo de hambre.
Entre tanto, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, rechazó las recientes manifestaciones opositoras e informó que actualmente negocia con Guaidó.
No lo puede negar, estamos sentados, mi compadre. Tú puedes decir mil cosas, lo que sea. Eres un fascista, yo te lo digo, en público y en privado. Eres un pelele y títere del imperialismo, lo eres.
Para este martes está previsto que continúen las protestas convocadas por el presidente interino. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una entrevista de trabajo puede ser intimidante para personas con autismo, motivo por el cual la tasa de desempleo es elevada en personas con esta condición, según expertos. Pero una fundación está utilizando soluciones interactivas, como nos cuenta Alonso Castillo.
Con escenarios simulados, las personas que tienen autismo se enfrentan a una entrevista laboral. Inmersos en un mundo virtual, interactúan, desarrollan y mejoran sus habilidades sociales.
practicar con 6 diferentes personas. Cada persona tiene diferentes formas de ser, neutral, algo hostil o algo amigable.
Santiago Bolívar, director de tecnología de la Fundación Dan Marino, señaló que a nivel nacional el 80% de los adultos con autismo están desempleados.
La tecnología les está permitiendo hacer ese entrenamiento en un entorno controlado donde le van a decir todas las variables que se le pueden presentar en un momento determinado y seguramente les indican cómo ellos tienen que actuar, responder.
Arturo, hijo de Elkis, fue diagnosticado con autismo y su madre considera que esta tecnología podría beneficiar a los usuarios.
La tercera, cuarta entrevista, ya el estudiante se presenta como debe ser, tiene una conversación amena y definitivamente hay un cambio.
La iniciativa impulsada con la Universidad del Sur de California tiene como objetivo lograr que esta población pueda vivir de forma independiente.
La Red de Vigilancia del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo indica que en el 2018 uno de cada 59 niños fueron diagnosticados con autismo, por lo que contar con herramientas necesarias para afrontar el mundo laboral será de gran utilidad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al regreso de la pausa, ¿qué naciones encabezan la lista de países con el mayor número de detención de menores? Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU revela qué países tienen el mayor número de menores detenidos por temas migratorios. Esto tras entrevistar a 274 niños en alrededor de 22 naciones. Le preguntamos a Celia Mendoza, quien está en la ONU, ¿cuáles son las naciones que encabezan esta lista? Celia.
Belén, Estados Unidos es la nación que encabeza esta lista. Esto de acuerdo al experto independiente que entregó estos detalles en Ginebra. Sin embargo, está seguida de países como México. Algo que se reveló durante este reporte que asegura que 77 países en el mundo actualmente tienen menores detenidos por temas migratorios.
Estados Unidos es el país del mundo con el mayor número de menores bajo detención, con por lo menos 103 mil niños migrantes. Esto de acuerdo al estudio mundial sobre niñas y niños privados de la libertad, un trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos.
El artículo 37B de la Convención sobre los Derechos del Niño es muy, muy claro. Dice que la detención de niños solo será una medida de último recurso y solo si es absolutamente necesario por el periodo de tiempo más corto y apropiado.
Explicó durante la presentación de este reporte el experto independiente Manfred Nowak, quien también afirmó que las naciones deberían establecer sistemas especiales de justicia infantil. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses han justificado la custodia de los niños debido a la llegada de menores no acompañados, así como el uso de ellos por traficantes de humanos. Un problema que están enfrentando, según el jefe de la patrulla fronteriza de Arizona, Roy Villarreal.
Estos niños se utilizan como una herramienta como parte de esa empresa de contrabando. Cuando comenzamos a identificar a estos niños que se reciclan y se utilizan como esa empresa de contrabando, los estamos eliminando de ese ciclo de contrabando. Estamos trabajando con nuestros socios en investigaciones de seguridad nacional, HIS, para desarrollar casos de contrabando para perseguir a los contrabandistas que están explotando a estos niños.
A pesar de estas cifras entregadas, el experto también aseguró durante esta presentación que es difícil saber exactamente el número de menores que se encuentran detenidos, en especial porque el tema de la migración y detención migratoria de menores de manera clara no ha sido especificada por cada una de estas naciones. También hay que recordar que no se especificó si son 100,000 menores detenidos actualmente en los Estados Unidos o que estuvieron de paso en algún momento por el gobierno de los Estados Unidos o bajo su custodia.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Y a otro tema, el presidente Daniel Ortega lanzó duras advertencias y no descartó volver a las armas para evitar una situación similar a la de Bolivia. Pero desde la oposición respondieron a las advertencias del Ejecutivo. Este es el informe de Daliana Ocaña.
En medio de la crisis que llevó a la renuncia al expresidente Evo Morales en Bolivia, su aliado político, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mencionó la guerra de ser necesaria para evitar ese mismo desenlace en el país.
Hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria.
El mandatario nicaragüense realizó estas declaraciones durante una reunión extraordinaria con el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En este sentido, el ex guerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco le dijo a La Voz de América que esas declaraciones reflejan la preocupación del presidente sobre el futuro de las próximas elecciones en Nicaragua.
Lo que pasó en Bolivia es que se dio cuenta que la población se puede levantar si hace fraude. Primero, y segundo, que ya nadie en la comunidad internacional va a aceptar un fraude y que si él hiciera fraude, nadie lo va a reconocer.
Tras la renuncia de Evo Morales en Bolivia, los dirigentes y seguidores sandinistas han lanzado amenazas en contra de los nicaragüenses, a quienes llaman golpistas y vendepatrias, y han llamado a sus bases a estar preparadas para actuar de ser necesario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A otro tema, un acuerdo conjunto entre los países del Triángulo Norte con Estados Unidos en lugar de tratados individuales es la propuesta del secretario del Sistema de Integración Centroamericana. Esta plataforma se reúne próximamente, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron acuerdos individuales con Estados Unidos en julio y septiembre pasados. Sin embargo, para el secretario del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, se debe replantear un convenio conjunto para que tenga mayor fuerza.
Solito cada uno de los países no tiene ni la fuerza, ni la capacidad, ni la presencia para negociar con los Estados Unidos. Entonces el acuerdo debe ser de los tres países, plantear el apoyo de la región centroamericana y tener un acuerdo con México para que juntos todos negociemos una nueva fórmula con los Estados Unidos.
Vinicio Cerezo asegura que la migración debe resolverse y no solo contenerse, resaltando que Centroamérica, además de expulsar migrantes, es una región de tránsito y de allí su importancia. El Sistema de Integración Centroamericana trabaja actualmente en una política que incluye la migración.
De carácter integral y total, dirigida a resolver el problema de los migrantes y a darle un tratamiento a ese fenómeno de carácter humano, de seguridad y de oportunidades.
Agregó que el fenómeno no se detendrá con muros ni medidas de seguridad.
La única solución que los Estados Unidos tiene para el problema de la migración es ayudar al desarrollo de Centroamérica para que los migrantes no se vean obligados a irse, sino a encontrar las oportunidades en nuestra región.
El SICA está integrado por los países de Centroamérica, Belice y República Dominicana, y su próxima reunión será en El Salvador en diciembre próximo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En instantes, la tensión vuelve a las calles de Hong Kong en medio de violentos enfrentamientos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aina, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Antigubernamentales completa Chile este lunes. A la fecha, al menos 20 personas han muerto y más de 2.000 resultaron heridas. En respuesta al Congreso chileno anunció un acuerdo para redactar una nueva constitución. Y a otro tema, las protestas se reanudaron en Hong Kong con fuertes enfrentamientos entre la policía y estudiantes. Entre tanto, aumenta la preocupación sobre una posible intervención del gobierno chino. Leonardo Felmat tiene los detalles.
La Corte Suprema de Hong Kong dictaminó a favor de los manifestantes, diciendo que la ley que prohibía máscaras es inconstitucional. Mientras tanto, cientos de activistas se han atrincherado en una universidad tras fuertes enfrentamientos con las autoridades. Algunos han podido escapar con la ayuda de motociclistas. Matthew Chung King Chung, secretario encargado de Hong Kong, condenó las medidas que han tomado los manifestantes.
Los enfrentamientos en la Universidad Politécnica ayer fueron particularmente graves. Desde ayer por la tarde, los manifestantes cerca de la Universidad Politécnica utilizaron armas mortales.
Simpatizantes de los manifestantes atrincherados se han acercado a la universidad.
Simplemente estamos aquí para demostrar que los apoyamos y nos quedamos con ellos. Y utilizo mis ojos para ver qué sucede aquí.
Funcionarios del gobierno chino, como el embajador chino en el Reino Unido, Liu Xiaoming, acusan al gobierno estadounidense de supuesta interferencia en Hong Kong.
Some Western countries.
Algunos países occidentales han apoyado públicamente a los delincuentes violentos extremos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong para interferir descaradamente en los asuntos de Hong Kong.
El senador republicano Marco Rubio advirtió al gobierno chino que no lleve a cabo una posible intervención en Hong Kong.
Esto es muy simple. La autonomía de Hong Kong es la razón por la que Estados Unidos lo trata de manera diferente que a China continental. Si Pekín se mueve para quitarle la autonomía, ya no hay ninguna razón para su tratamiento especial.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Nos despedimos de esta emisión con un anticipo de la temporada festiva. En la ciudad de Viena, muchos se congregaron en el centro de la ciudad para ser testigos del encendido de las luces navideñas. Más de 2.000 luces LED iluminan el cielo y crean un ambiente festivo en la previa de las celebraciones navideñas. Les informó Belén Mora.